libres.
Hola, muy buenas. Ya estamos aquí de vuelta en TDD con la tertulia más caliente como cada semana. Lo primero, presentar a nuestros contertulios. Adrián Romero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Raúl Gascón.
Muy buenas tardes.
Alberto Bové.
Queremos a Santiago.
Moncho.
Buenas tardes.
Alberto García.
Hola, Daniel.
Que se ha despertado ya. Y Chechu, Jesús Soler me ha dicho que le llame.
Efectivamente, bueno, lo de caliente va por Moncho, ¿no?
Por todos, un poco, yo creo. Bueno, vamos a empezar ya a meternos en materia. Primer tema, sorteo del Mundial. Vamos a dejar aparte el posible amaño del sorteo y vamos a hablar sobre el sorteo puro. ¿A quién le ha tocado a cada selección fuerte? ¿Posibilidades de pasar? ¿Quién empieza?
Empiezo yo, si quieres. A ver, pienso que el grupo es fácil clasificarse. Lo que va a ser más complicado es quedar como primeros. No sé, ya veremos cómo está Holanda. Siempre pueden pasar muchas cosas en un Mundial. Sabemos que las sorpresas siempre están presentes.
Recordar que en el grupo de España ha tocado Holanda, Chile y Australia, que no lo hemos nombrado, estamos ya dándolo por supuesto.
Yo no los veo como rivales.
Habla.
Yo creo que es un grupo difícil para pasar, porque si se pasa primero, el cruce va a ser, en teoría, contra Croacia. Se puede ver bastante sencillo.
Croacia o México, parece ser.
Sí, parece sencillo pasar a cuartos. Y entre Holanda y Chile, yo veo más rival a Chile que a Holanda ahora mismo.
Pues yo discrepo contigo, Raúl. Pues Holanda es el finalista del Mundial, tiene un equipazo. Chile, por mucho que esté bien, incluso hasta Alexis Sánchez está bien, pues la verdad es que no es mayor rival que Holanda, la verdad.
Por eso mismo nosotros somos campeones del mundo y no le tenemos que temer a nadie.
Vale, pero tampoco a Chile.
No temer, sino tener respeto.
Eso sí.
Bueno, yo creo que los grupos han tocado de manera que todas las selecciones favoritas para pasar, yo creo que tienen las opciones intactas, a menos que salte alguna sorpresa, que en cada gran torneo siempre hay una o dos selecciones que dan la sorpresa, pero yo creo que en general los grupos no debería de haber ningún problema para que en cuartos de final estuvieran los mejores equipos y viéramos el Mundial que todo el mundo quiere ver.
Yo creo que aquí hay una mano negra clara con favoritismo hacia Messi, porque vamos, el grupo de Argentina me parece una broma. Yo no sé vosotros cómo lo veis.
Bosnia, Irán y Argelia. La verdad que sí que es un grupo flojo.
Irán y Argelia se clasifican seguro.
Yo lo que creo es que no me explico cómo Holanda, su campeona del mundo, que ha hecho en los últimos años dos fases de clasificación brillantes, no es cabeza de grupo.
Eso no... Y además hay que decir que Holanda, en los 9 mundiales que ha jugado, ha pasado siempre de ronda, siempre ha pasado a octavos en los 9 mundiales que ha jugado.
Que sea cabeza de grupo y Bélgica o Suiza lo sean.
El ranking FIFA que lleva su puntuación propia.
El famoso ranking FIFA que no depende de lo que hayas hecho, sino de lo que ellos quieren valorar. Y hay selecciones cabezas de serie que, como hemos dicho, que no
sé. Bueno, y en el último grupo que vamos a tratar, ¿quién crees que se va a quedar fuera de Inglaterra, Italia, Uruguay? Parece ser que es el grupo más fuerte que de todo el Mundial.
Inglaterra.
Inglaterra, clarísimamente. Están fatal.
Inglaterra y me da mucho miedo Italia. Como siempre, me da mucho miedo Italia.
Yo estoy entre Inglaterra e Italia.
Yo evidentemente doy por enterrada a Costa Rica y luego pues yo creo que igual se queda Italia fuera esta vez. Confío mucho en Inglaterra, están jugando muy bien. Otra vez la liga inglesa está juntando a grandes jugadores y puede dar la sorpresa, ¿eh?
La liga inglesa, que son casi todos extranjeros.
Pero tenemos el caso, por ejemplo, del Liverpool, que este año juega de maravilla y tiene bastantes ingleses. Y ya va siendo hora de que espabilen de una vez.
Y también un uruguayo.
Suárez.
Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de España, de los partidos de Copa del Rey de este fin de semana. Poca afluencia de público, se cambió para que hubiera más gente y les ha salido rana. ¿Qué opináis?
Opino que debe haber un cambio radical en la estructura de la Copa para que pase como en el caso de la Liga Inglesa o Liga Alemana, donde cada partido de Copa es una afluencia masiva. Y aquí, ¿qué pasa? Que se sabe que está el pescado vendido para el equipo ganador, y si para el equipo grande, perdón, y si encima lo pones a partido de ida y vuelta, y la vuelta en casa del grande, pues la afición pues se deja de ir encima con precios caros y con... Cortamos, que me lío.
Yo creo que el problema son los precios caros. Porque no puedes poner un recreativo de Huelva Levante sábado a las 10 de la noche con entradas a 15-20 euros. Porque no va ni Dios. Y encima que los socios tengan que pagar. Lo mismo pasa con el Girona Getafe, en Nastic de Tarragona Valencia, que en teoría es un partido de un segunda B contra un primera división que juega Europa, está en campo vacío. ¿Por qué? Porque las entradas son a 20 euros.
Yo creo que a 20 euros aún así sigue siendo un precio muy razonable, porque por ejemplo a los que les toca Madrid y Barça lo que buscan es arreglar el presupuesto del año, de dos años, la ponen a 50, 60 euros la entrada y no puedes pretender que con la sobresaturación de fútbol que hay en pleno diciembre, con cero grados o incluso bajo cero, pues se llene un campo de fútbol para ver cómo le meten 5 o 6 goles a un equipo.
Y con el equipo suplente, ¿eh?
Correcto.
Y luego también la Copa del Rey está montada, como habéis dicho, para los equipos grandes. Es que no hay... Ya se sabe de antemano, fíjate, mismamente el año pasado llegaron, si no recuerdo mal, Sevilla, Atlético Madrid, Barça y Madrid. Los equipos pequeños ya es que directamente tiran la Copa. Y yo, mi propuesta sería partido único y sorteo puro con todos los equipos de Segunda B, los campeones de Tercera, Primera y Segunda.
Bueno, y Moncho, ¿qué opina de esto? A ver si se despierta, que estaba aquí, casi me roncaba en el hombro.
Nah, yo opino exactamente lo mismo que Alberto. La Copa debe ser a partido único, como es en Inglaterra, porque ahí en Inglaterra cada año se ven sorpresas de equipos grandes quedándose fuera. Y aquí es en España, doble partido, tal y como está montado el sorteo, es imposible que pase. O sea, la Copa debería ser a partido único. Por ejemplo, el Cartagena-Barça, con ese 1-0 del Cartagena, ahí habría habido un canguelo tremendo y se sabía que a doble partido no iba a pasar nada.
Pero todo esto es porque los clubes quieren. Los clubes quieren sacar tajada y los equipos grandes no tener problemas para pasar.
También es verdad que para los pequeños es un sueño jugar en el Camp Nou o en el Bernabéu. Ellos mismos saben que No sé qué elegirían, ¿eh? Si pasar de ronda y caer en la siguiente posiblemente, o...
Hombre, pero para los jugadores sí que es un sueño, pero para el club les arregla, como habéis dicho, el presupuesto de un año y de dos años. Entonces, quitando para los jugadores que sí que
bueno,
es un sueño jugar...
Vamos a hacer una porra del Balón de Oro, conocidos ya los tres finalistas. Tengo que decir que he estado mirando las casas de apuestas y Ribery se paga, que gana el Balón de Oro, 11 euros a 1, Messi 2,5 a 1 y CR7 1,4 a 1. ¿Cuál es vuestra apuesta?
Cristiano.
Yo, si no le toca a Cristiano, me indigno muchísimo.
Yo creo que va a ganar Cristiano, aunque yo personalmente se lo daría a Ribery.
Ribery.
Yo voy a decir Messi, porque lo diga alguien.
Pues debe ganarlo Cristiano, pero me da a mí que la mano negra de Blatter se lo va a dar a Ribery.
Bueno, vamos a hablar de NBA, vamos a hablar de baloncesto. Volvió Kobe Bryant, lo hizo con 9 puntos, con derrota entre Toronto este domingo. ¿Cómo visteis la vuelta de la Mamba Negra?
Estuve viendo el partido y vi a un Kobe ansioso. Sí que es verdad que no se tiró lo primero que pilló. Estuvo generoso, muchos pases, pero los pases eran precipitados, arriesgados, a veces salían bien, a veces no. No sé si el equipo no lo entendía, jugaba en otra intensidad, pero bueno, vi a un Kobe que aún le falta un rodaje porque acaba de volver, pero las sensaciones que me dejó no eran malas del todo.
El equipo lleva 20 partidos jugados sin Kobe, es normal que al principio todo sea más complicado. No sé, el equipo tiene que jugar diferente y adaptarse a él otra vez.
No, yo creo que no puedes pedirle a un jugador que ha estado lesionado de gravedad 8 meses fuera de las pistas que vuelva y que haga 35 puntos. Cuando llevas mucho tiempo sin jugar, es normal, tienes que coger sensaciones, tienes que coger
pues,
lectura de juego, minutos de competición y yo creo que poco a poco Kobe irá entrando en el equipo y es él el que debe adaptarse y no el equipo a Kobe. Y yo creo que en un par de meses volverá a hacer sus números y volverá a ser el Kobe que solía ser. Eso es lo que creo yo, por lo menos.
A mí me gusta más el Kobe que vi el último día, cuando volvió. Un Kobe que compartía balón. Así que,
cuatro asistencias dio. Fue el mejor de los Lakers en asistencias con 4.
Sí, y bueno, y los pases que intentó que eran buenos.
Pero perdió 8 balones, eso también cuenta mucho.
Por eso he dicho que eran arriesgados.
Falta de rodaje. Y en Fórmula 1, antes hablaba Alberto en la sección de polideportivo, hablaba de la nueva reglamentación de que el Gran Premio de Abu Dhabi valga el doble para dar más emoción hasta el final a la competición. ¿Qué opinas de esta nueva reglamentación?
A mí me parece una milonga. Bueno, Santiago nos estaba interrumpiendo desde la técnica. A mí me parece una milonga que se han inventado desde la FIA para intentar que la última carrera valga para algo, pero normalmente suele estar ya todo vendido a la última carrera y si Vettel sigue dominando como en los últimos años, pues te puedes poner doble puntuación en las 5 últimas que va a seguir ganando igual, así que no sé por qué lo han hecho, la verdad.
Si es que es una... A mí también me parece una vergüenza. No es una medida anti-Vettel totalmente, anti-Red Bull, porque hay miedo, a pesar de la nueva reglamentación. Este año parece ser que los motores van a tener más importancia que la aerodinámica, lo cual al final, te pongas como te pongas, Red Bull va a seguir siendo el dominante, y lo de la última carrera me parece una tontada, pero vamos.
Pues yo lo veo bien, macho, yo lo veo bien. No sé por qué...
¿Y por qué Abu Dhabi tiene que valer más que las otras?
Porque es la última.
¿Y qué?
Porque como última carrera es un método, porque muchos equipos pasan a mitad de temporada y ya tiran la temporada y se centran en la siguiente. Y así sucesivamente. Así te aseguras que los equipos se centren en la temporada en la que están.
Los equipos se van a seguir centrando al final. O sea, sí. Se van a seguir centrando en el coche el año que viene, si no...
Pero teniendo una carrera al final de temporada que valga 50 puntos el que gane, son 50 puntos. Entonces, es una carrera de pura emoción. O sea, si esa carrera da la casualidad de que está el título
bueno,
en juego...
Bueno, es que nos ha acabado el tiempo, lo siento mucho. O seguimos debatiendo fuera de micros este tema si queréis.
Daniel,
dime.
Enhorabuena por tu tertulia.
Ah, ¿estabas despierto? Gracias, sí, Alberto. Gracias por la enhorabuena. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas
Santiago
gracias por escucharnos.
Pues
eso, muchas gracias. Hasta luego.